Vamos al relato de Marcos 9, 14 a 29. Yo creo que cada persona que ha enseñado la Biblia termina de enseñar un pasaje y siente que hay tanto más que podrías compartir, ¿verdad? Y así es. Entonces, por ello estoy tan agradecido que hoy no tenemos ninguna prisa por volver a casa y que tengo toda la tarde para terminar mis ideas. No es cierto. Tenemos unos minutos. Marcos 9, 14 dice, cuando regresaron a donde estaban los discípulos, recuerden, vienen bajando del monte de Transfiguración, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él los saludaban. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y lo echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho. Y este cayendo a tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez respondió, muchas veces este espíritu lo ha echado al fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Quiero detenerme ahí y creo que aquí hay un detalle muy, muy importante. En la última plática les platiqué del tío de Priscila, que después de años de sufrimiento clamó a Cristo y al instante quedó liberado de su tormenta, de su angustia y de ese problema que tenía. No siempre opera el Señor de esta manera. Hay personas que han tenido que luchar de rodillas con algo por años para por fin tener la victoria. Pero si nos enfoquemos en Cristo, tenemos la certeza de encontrar la victoria y podemos someternos al tiempo que el Señor determina. Ahora, hay un detalle aquí que es muy interesante. Cuando yo leo esta historia, yo entro en la historia y visualizo al muchacho. Llega el padre angustiado, por años ha visto a su hijo atormentado por ese demonio, quemado, ahogado, sufrimiento, seguramente rechazo en la sociedad y todo, y lo trae ante Cristo. Y cuando el Espíritu ve a Cristo, ¿qué dice? Entonces, dice, cuando el Espíritu, ¿en qué versículo es? Perdón, estoy leyendo de, ¿en qué versículo está eso que dice, cuando el Espíritu vio a Jesús? ¿Cuál es? 25, ¿ok? Entonces, cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarrajos. ¡Wow! ¿No se les hace como una escena impactante? Supongo que el niño está pegando el suelo y en el mismo momento, ahí delante de Cristo, está dañándose. ¿Y cómo te sientes como padre al ver ese proceso? Pues lo que yo estoy diciendo es que Cristo, apúrate, mira, se puede apreciar la gravedad de la situación. Y lo que sucede me sorprende. Cristo está viendo y ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Qué? ¿Por qué está preguntando esos detalles? ¿Qué tiene que ver? Está el muchacho sufriendo, ¿verdad? Y así, pero Cristo le pregunta. Y no estoy seguro por qué hace esta pregunta. Pero lo que por lo menos puedo apreciar es el interés de que Cristo tiene en lo que el Padre ha sufrido. Quiere saber detalles, pero no está preocupado por lo que está pasando. Y yo creo que muchas veces nosotros en nuestras angustias y problemas y con nuestros hijos y problemas que vienen a la vida, estamos aquí, que corre, Señor, que corre. Y Él nunca está deprisa. ¿Por qué? Porque es Dios. Todo está bajo control. Cuando llevamos nuestros problemas a Dios, no hay que estar preocupados. Podemos descansar. Pero tenemos que también aquí ver que a veces el Señor tarda. Y no hay que tirar la toalla en el proceso. Tú sientes, Señor, si eso no sucede hoy, va a ser un desastre. Pero Dios está trabajando de la eternidad y hasta la eternidad. Él sabe todo. Es el artista perfecto. Porque sabe todo, es todopoderoso y podemos confiar en Él. Entonces, el padre continúa y dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, le respondió. Muchas veces el espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia en nosotros y ayúdanos. Y noten la respuesta, noten la incredulidad, la angustia del padre. Y Cristo le reprende, pero con gracia dice, ¿cómo? Si puedo. Todo es posible para el que cree. Y esta es una exhortación que yo veo que Cristo le da al Padre con tanta ternura. No es una cachetada. Es como poniendo su brazo alrededor del Padre diciendo, no dudas, confía. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y quiero que nos detengamos. Hay tanto que ver en esto y siento que no he visto ni una pequeña parte. Pero lo que veo es esto. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que podemos ver el futuro con todo lo que no sabemos el futuro y decir, una cosa sé, yo nunca voy a negar al Señor. Yo siempre voy a confiar en Él. Por lo menos esto es seguro. ¿Saben que yo les propongo que no hay persona aquí que no tiraría la toalla puesta en la situación correcta? El otro día regresamos de Ciudad Hidalgo, donde tenemos un estudio. Una de las familias que pues siempre nos trae muy emocionada es una madre soltera con tres hijas. La hija mayor se llama Sarai. Y es una niña de 14 años, muy, muy linda. Y pues nada más la conoces y la amas. Es una niña que te da tanta ternura. Pues ella llegó al campamento y estuvo ahí. Arlene nos trajo enseñanzas ahí para las niñas y otros. Y fue un tiempo bonito, pero vimos a esta chica de corazón poner su fe en Cristo. Vimos cambios en ella. Desde ese tiempo, mi hija Annie ha estado en comunicación con ella y formaron un grupito ahí de las niñas de la misma cabaña para mandarse mensajes, animarse. Sarai dijo, yo veo que el teléfono no me está ayudando. Aquí, mamá, deshazme, quíteme ese teléfono. Anden usando mensajes con el teléfono de su mamá para que haya cierta responsabilidad y así todo. Pasos muy lindos. Terminamos un domingo. Priscila me dice, wow, es tan hermoso ver cómo van creciendo Tina y Sarai. Lunes, estamos caminando, recogiendo cosas en Morelia. Suena el teléfono y Priscila está, no, pero ¿cómo? Y yo estoy escuchando, digo, uff. Y pues una parte de mí muy angustiada, la otra parte diciendo, otro problema. Pero cuelga Priscila y dice, anoche Sarai salió de la casa y fue por tacos y un chavo la violó. Y digo, no. Y yo no sé cómo respondes tú a eso, pero yo digo, Dios Todopoderoso, ¿qué pasó? Y me tumba. Mi mente empieza a pensar en cómo me gustaría agarrar a este chavo. Y, oh, y no puedo salir de ahí. Yo tengo que detenerme y rogarle a Cristo que me ayude. ¿Y qué es mi súplica? Señor, ayúdame en mi incredulidad. Porque no entiendo a veces por qué tú haces lo que haces. Luego me calmo. Empiezo a ir a la Biblia y veo, todas las cosas cooperan para bien, aún cosas así de fuertes. Yo no soy el jefe, Cristo lo es. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de Sarai, se trata de Cristo. Y lo que quiero que capten de las enseñanzas que he podido compartir es esto. Y de que de alguna forma entiendas que está bien en esta vida cuando vienen cosas que no podemos ni procesar. Decir con el Padre, Dios, ayúdame en mi incredulidad. Él comprende eso y nos va a fortalecer. Pero hay cosas que Él usa y una de las cosas clave es la palabra de Dios. No sé cuántas veces he visto problemas en personas en apuros y cierran su Biblia y salen a caminar y empiezan a meditar y pensar y se alejan y se alejan y se alejan. Oblígate en tu peor momento, ve a la Biblia. La Biblia es la fuente de fe. Dice que la fe viene del oír, el oír de la palabra de Cristo. Y yo no entiendo todo el misterio que está involucrado en esto, pero sé que lo que me consuela, me calma, me enfoca es la palabra de Dios. Y sé que muchos en nuestros momentos de angustia hacemos lo peor que podemos, y es de alejarnos de la Biblia o alejarnos de la iglesia. Nos necesitamos. Ustedes no saben qué tesoro tienen aquí. Mírense. Yo he recibido tanto ánimo de ustedes. Vamos a estar aquí esa semana. Y digo, wow, qué privilegio estar relacionado con ustedes, ¿verdad? Y así. Pero continuando. Y para que sepan, pues voy a hablar un poquito más de eso, pero Sarai y su mamá han podido procesar eso increíblemente bien, y ahí van, luchando, pero ahí van. Ahora, continúa la historia, y entonces, copié el texto porque quería leerlo desde esa versión y no tengo los versículos. Entonces, cuando dice, ayúdame en su incredulidad, cuando Jesús vio a la gente corriendo, ¿qué versículo es? 25, ok, entonces estamos por ahí, 25, ubíquense y seguimos. Dice, y dice, al instante el padre del muchacho y vio a la gente corriendo a reunirse y reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto. Tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó. Y él se puso en pie. Cuando Jesús, hasta ahí. Ahora, quiero que vuelvan, por favor, a Mateo. Porque hay un detalle que quiero que vean ahí en Mateo 17. Versículo 18. Mateo 17, versículo 18. Y aquí leo 18, dice, y Jesús lo reprendió, el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde ese momento. A ver, desde aquel momento. Cuando vemos y tratamos de entender la vida, una de las grandes esperanzas que tenemos es que las heridas, las cicatrices de esta vida, un día van a ser completamente sanadas, no van a existir. Y esto es cómo vamos a enfrentar la eternidad. Pero aquí en esta vida, las cicatrices, es decir, las heridas ya sanadas por Cristo, son muchas veces claves en nuestro ministerio. Y es de abrazar y aceptar y darle gracias a Dios por estas heridas, porque son parte de nuestro ministerio y parte de lo que vamos a poder hacer para glorificar al Señor. Recuerden, por sus heridas somos sanados, ¿verdad? Y nosotros como seguidores de Cristo vamos a ser a veces heridos. Pero si llevamos esto al Señor, quedamos sanos. Y veo a ese muchacho que está, y el papá, pues, púrate, sánale, y está golpeado, quién sabe cuánto, pero en ese momento quedó sano, por completo. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué gran Salvador! Ahora, tenemos que adelantarnos rápidamente, porque aquí, y yo realmente quería hablar mucho de eso, pero el tiempo no me permite. Y quiero enfocarnos en otra cosa que creo que es más importante. Pero vamos a terminar de leer aquí, porque en 19 dice, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí hasta allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora, esos versículos para mí son difíciles. Y tengo aquí la lista de todos los versículos. No tenemos tiempo hoy para verlos. Pero básicamente todos dan la idea de lo que pedimos en fe y en oración, Dios no los lo va a dar. Y mi primera reacción a esto, tal vez es tu reacción. Yo digo, entonces Cristo está diciendo que puedo pedirle por un Mercedes-Benz para mi ministerio y me lo va a dar. ¿Es lo que viene a tu mente? Pues tal vez no, y no debe venir a tu mente porque no es correcto, pero es lo que me llega a mí. Y digo, no, y ustedes tal vez han oído de iglesias donde es lo que enseñan. Y sobre todo si ustedes como congregación dan su diezmo y más para honrar al Señor, yo voy a poder ser bendecido por el Señor con mi Mercedes, ¿verdad? Entonces es más o menos como trabaja el truco. Pero lo que quiero que vean, hay tanto que ver en esto, y es un pasaje que tanto quiero entender, pero eso es lo que veo. Es Cristo quien está diciendo a sus discípulos, les hizo falta fe. Y yo creo que lo que estaba diciendo es que si hubieran tenido fe de la tamaño de mostaza, pues ese es tan chiquito. Yo creo que está diciendo, no tenían fe. Ustedes al tratar de librar ese joven y ayudarle, lo querían hacer con su propia fuerza. Lo habían hecho porque estaban confiando en mí, pero ahora no pudieron porque pensaron que en ustedes estaba la capacidad. Y luego dice, pero sí sale con oración. Y digo, ¿cómo está eso? Y sé que hay unas cosas en el texto que tenemos que ver ahí, pero Marcos dice lo mismo. Entonces, es lo que Cristo quiere decir. ¿Y qué es la idea? Y nuevamente, ¿cómo me encantaría explorar eso más juntos? Y les dejo de tarea. Pero ¿no creen que lo que Cristo está diciendo a sus discípulos es que cuando enfrentamos los grandes retos de la vida, tenemos que tener una fe enorme en el Señor? Pero fe en su mejor expresión es oración. Es cuando tú expresas tu incapacidad y tu conocimiento que la fuente de toda bendición y poder está en Dios. Y entonces los discípulos hubieran llegado y hubieran dicho, Señor, no podemos nosotros, dentro de lo que somos, curar a este joven, pero tú sí puedes y pedimos que tú operes aquí y le libres. Y esto hubiera funcionado. Pero los discípulos están funcionando pensando en su propia importancia. Y lo vemos. Siguiente historia. ¿Qué? ¿Quién somos? ¿Quién es el número uno? Y luego, más adelante, Jacobo y Juan van con su madre. ¿Quién va a sentar? Ella dice, puedes dejar uno. Siempre pensando en lo suyo. ¿Saben qué? Nosotros en la iglesia hoy en día estamos tan enfocados en lo nuestro, de que cuando vemos un versículo que dice, pide lo que quieres, pensamos en lo que queremos para nuestro reino. En vez de decir, somos como Cristo, ¿qué es Cristo? siempre estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, estoy aquí para cumplir su palabra. Cristo, cuando ve esto y cuando lo dice, nunca se le ocurre pensar egoístamente. Él está consumido con el reino de su Padre. Y saben que tú y yo también debemos estar consumidos con el reino de nuestro Padre y no el nuestro. ¿Saben qué? Vivimos en tiempos cuando podemos apreciar el problema de gente como yo que tal vez hasta con buenos deseos hemos querido hacer algo por Dios en vez de participar con Dios. Y yo lo visualizo así y con eso terminamos. Imagínate que un artista de estos de renombre como Rembrandt está ahí en su tripié haciendo su dibujo. Y yo llego y él dice, ¿qué piensas, Teo? Yo digo, no, pues, a ver, aquí yo corregiría esto, le pondría así. ¿Crees que Rembrandt va a estar muy contento con mi contribución al dibujo? No, ¿verdad? ¿Y saben qué? El dibujo es del Señor. Y nosotros no nos corresponde decirle cómo es el dibujo. Pero hay una dinámica interesante. Él sí nos deja llegar a sentarnos en sus rodillas. Y dice, Teo, agarra pincel. Ponle una marca aquí. Y digo, oh, y Señor, ¿qué significa esta marca? Y luego me muestra. Sarei llegó a conocer a Cristo. Participé, pero no dependió de mí. Él nos usó. Y tenemos el gozo de haber sentido que participábamos con Él. Pero es su retrato. Y tú y yo debemos someternos a Él y honrarle en eso. Y gozarnos en lo que Él quiere hacer. ¿Qué tan más hermoso sería la cosa si nosotros quitáramos nuestra cuchara y nos sometiéramos al Señor y nos involucráramos con lo que Él quiere hacer? Yo creo que ese es el reto, hermanos, a volver a casa. Dejar de hacer nuestro reino, vivir por lo nuestro, sino encomendarnos totalmente al Señor, vivir por su reino. Y es sutil, hay que tener cuidado. Pero hermanos, recuerden eso. Cuando Cristo te permite participar y tú tienes ahí la brocha en tu mano, no es pintura en la brocha. Es la sangre de Cristo. Por eso Cristo empezó la historia diciendo, voy a ir a morir. Y los discípulos no lo entendieron. Termina la historia y dice, voy a ir a morir. Es su retrato. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos comprados con la sangre de Cristo. Y debemos regocijarnos en eso y nunca perder esa perspectiva. Y recordar, cuidado. Cuando Él te permita participar, hazlo dependiendo de Él. Esa es la idea de la oración. Señor, es tan importante esa obra. Guíame, ayúdame a saber. Pues hermanos, muchas gracias. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos, de haber sido rescatados por la gracia tuya y que ahora por la sangre de Cristo hemos sido comprados. Y no es con algo perecedero como oro y plata, sino la sangre del Cordero, sin tacha y sin mancha. Te alabamos. Y Padre, encomiendo cada uno de nosotros ahora en tus manos. Ayúdanos a ver dónde debemos corregir cosas y dónde debemos someternos y enderezar nuestro camino. Y mi pasión en especial, Padre, sería por la persona que está aquí. Dice, yo he hecho bolas de mi vida. Que esa persona entienda que puede llegar con el desastre y entregártela hoy, someterse a ti y tú vas a empezar a hacer correcciones en el retrato para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.